Nuestro segundo espacio está dedicado a un tema de lengua latina. Dentro del programa de historiografía renacentista, la profesora de la UNED, doña Mercedes Trascasas, nos habla de el latín de la historia de España. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título el latín de la historia de España. Aunque la historia se escriba en distintas lenguas, sin embargo, siempre cumple el mismo objetivo de narrar hechos. El narrador de los hechos cuenta la información que tiene en tiempo pasado, generalmente y en tercera persona. Y los móviles que le impulsan a esta actividad pueden ser tan variopintos como los recursos empleados. En todo caso, es el narrador histórico el que decide el desarrollo del relato y los objetivos en este proceso. Esto por lo que se refiere a la historia en general. Sin embargo, hemos decidido hablar en esta charla sobre la historia de España escrita en latín por el gran humanista Antonio de Nebrija y dedicarla a nuestros alumnos de primero de Geografía e Historia. Y ello porque pensamos, a juzgar por el número de consultas recibidas, que los alumnos tienen más dificultad para traducir el latín renacentista que el clásico. Elio Antonio de Nebrija nace en Lebrija en 1441. Estudia en Salamanca y Bolonia. En 1509 es nombrado en Valladolid cronista oficial del rey Fernando. En 1514 obtiene la cátedra de retórica de Alcalá y en julio de 1522 muere. De sus obras destacamos las Introducciones Latinae, la gramática de la lengua castellana, el diccionario latino e hispano e hispano-latino, entre otras. Los últimos años de su vida los dedica a componer en latín dos obras históricas que tratan de los reyes católicos, las décadas y la conquista del reino de Navarra o Bellum Navariense. Este prestigioso humanista compartía con el resto de los humanistas la idea de renovación estética que consistía en el cultivo e imitación de las lenguas clásicas. En aquel entonces, saber latín era un sello de distinción, además de un instrumento necesario para tener acceso a un conocimiento riguroso y profundo del movimiento humanístico. Pero la lengua latina ya no se hablaba y había que aprenderla. Para ello, se contaba con gramáticas o tratados como las Elegantiae Linguae Latinae de Balda, las Introducciones de Nebrija o la Linguae Latina Exercitatio de Vives. Los futuros humanistas los estudiaban y además leían a los clásicos tomando anotaciones, sacando las diversas construcciones de una misma palabra, los giros, etc. Hubo incluso alguno que aprendió de memoria discursos enteros y hasta obras enteras. En un contexto así, donde ya no existía una comunidad de latinohablantes, el latín de los escritores era un latín aprendido, que procedía de una paciente lectura de los autores clásicos. En consecuencia, el humanista escribe sus obras en un latín que podía calificarse de laboratorio, en el que se prestaba especial atención al léxico y a las sintaxis clásicas, así como a Cicerón, padre de la oratoria, que desempeñó un papel muy importante en la elaboración de esta prosa latino-renacentista. Pasamos ya a referirnos directamente a Nebrija para analizar algunos aspectos de su lengua latina. Este ilustre humanista, como cronista de los reyes católicos, se encargaba de redactar sus gestas en latín, y en su elaboración utilizaba una técnica según la cual los datos y los acontecimientos se disponían de forma ordenada, consiguiendo así mantener la atención del lector. Son numerosos los pasajes que Nebrija dedica a exponer las distintas causas de los hechos históricos, a enumerar los planes o proyectos de los protagonistas, o a discutir sus ventajas e inconvenientes. Así, por ejemplo, al comienzo de la Guerra de Granada, de Bello Granatensi, dedica un capítulo a enumerar las causas del retraso de la conquista de Granada, al igual que en la conquista de Navarra. En casi todas las gestas y acciones de los reyes hay una planificación, una exposición de los pros o contras y un análisis de las distintas posibilidades de acción. En esto difiere claramente de las crónicas medievales, que acumulan una gran cantidad de datos y de acontecimientos unidos desordenadamente y que por ello aburrían al lector. En la redacción emplean una lengua y estilo que solamente se comprenden si se tienen en cuenta sus principios teóricos, su doctrina gramatical y la forma de aplicarla. Por su carácter abierto, acepta como autoridad y modelo las obras de escritores de distintas épocas y no sólo los de época clásica, como algunos coetáneos suyos, motivo por el cual encontramos en sus escritos, sobre todo en los históricos, gran cantidad de locuciones y palabras tomadas de autores de todos los siglos de la latinidad, desde Plauto hasta Isidoro. La lengua de esta forma posee unas características peculiares y específicas que llaman la atención y sorprenden a los lectores de textos clásicos, entre ellos a nuestros alumnos, como he mencionado anteriormente. De entre estas características y a modo de resumen, destacaremos de su obra histórica las siguientes. Un estilo ecléctico y original, que no recuerda al de ningún escritor antiguo. Se rompen las estructuras y la rigidez del periodo clásico y se observa una redacción más rápida y ágil y más próxima a una lengua hablada, pero sin caer en graves incorrecciones gramaticales. Rechazo del ciceronianismo ortodoxo, lo cual significaba acatar como único criterio y norma de la lengua latina la de Cicerón. Este, que era un punto crucial para los latinistas de la época, fue objeto de muchas polémicas. Nebrija, al igual que Erasmo y Vives, es partidario de un estilo equilibrado y abierto a todas las influencias y recursos de la literatura latina. Su rechazo del ciceronianismo se debía, en gran medida, al interés que tenía por adaptar la lengua latina a sus propias necesidades de expresión. Ya hemos dicho que en el léxico, Nebrija sigue a los autores y escritores latinos de todos los tiempos. Así que sus obras históricas tienen un gran caudal léxico y ello debido a que fueron redactadas en los últimos años de su actividad literaria. Los términos que componen dicho léxico son muy variados. A saber, unos proceden de autores del siglo I y II de nuestra era, desde Livio hasta Apuleyo. Otras palabras proceden de autores posteriores al siglo III. En ocasiones recurre a los términos medievales cuando los vocablos designan instrumentos o instituciones desconocidas en la época antigua, como bombarda. El vocabulario técnico es muy abundante y pertenece a campos tan diferentes como la arquitectura, la medicina, el derecho, la astronomía, la agricultura, etc. Numerosos son también los vocablos griegos, sobre todo para designar nombres propios de personas y lugares. Nebrija, en su afán por mantener la pureza del latín a toda costa, ha cambiado el significado de algunas palabras o les ha ampliado el antiguo, recurso muy utilizado por él para evitar los barbarismos. Así, vivarium, que significa vivero, pecera, reserva de animales de caza, pasa a significar soldados cercados sin posibilidad de salvación. Otras veces se produce una reducción o especificación de significado como conditorium, que pasa de significar archivo o sepulcro a habitación última o secreta. También numerosos sintagmas y expresiones de la tradición clásica adquieren otros valores. A pesar de todos estos cambios y evolución de significado, se descubren con facilidad gracias al contexto. En él se observa también cierta inclinación a utilizar palabras o formaciones que pertenecen al habla coloquial, como diminutivos que llaman la atención porque derivan de comparativos. Así, latiúscula y duriúscula, formaciones propias del latín vulgar, que Nebrija las utiliza para dar mayor expresividad. Por la misma razón, elige unos términos en lugar de otros. Así, el adjetivo magnus aparece muy poco y en su lugar se encuentra grandis, reforzado con frecuencia por el preverbio per y a veces ingens. Omnis es suplantado por totus la mayor parte de las veces y así sucesivamente. Su lengua, aunque tiene rasgos especiales, es correcta en general según la gramática clásica. Ninguna de sus construcciones resulta intolerable o impensable para un lingüista. Le gusta utilizar las distintas formas de las palabras heteróclitas, como domus, y el uso del ablativo en i de los adjetivos de tema inconsonante, como vetus. También se sirve de todas las posibilidades o variantes sintácticas que permite la tradición anterior. El verbo potior, por ejemplo, puede aparecer con un complemento en ablativo o en genitivo. Con genitivo aparece en César y en Cicerón, y se da normalmente con las palabras res y con arx, aunque la construcción de ablativo es la más frecuente. Para expresar la duración, utiliza tanto el acusativo con la preposición per o sin ella, como también el ablativo, especialmente con el adjetivo totus. Además del uso frecuente con de, son también frecuentes los giros con ex y in para expresar funciones muy diversas: instrumento, materia, cualidad, etc. Se da al menos, sin embargo, con ad y ab. Los pronombres latinos sufrieron un profundo cambio y transformación a lo largo de la historia de la lengua latina. Así, ic a veces es sustituido por iste, ipse se usa con los valores de idem, pero sin anularlo por completo. El anafórico is sufre una profunda regresión y en su lugar se utiliza el reflexivo ipse. Respecto al verbo, Nebrija tiene tendencia a utilizar el doble sistema de tiempos en la voz pasiva. Emplea amatus fui, amatus fueran, amatus fuisen, etc. Al emplear estas formas, las clásicas, amatus sun, sin, eran, han pasado a tener un valor próximo al presente. Esta pluralidad de formas aumentan las posibilidades de variatio, de la que tanto gusta Nebrija. Menos frecuente, pero también están presentes en sus textos, son las formas analíticas amatum habeo y las perífrasis de futuro, especialmente las formadas con el participio en urus, con el verbo sum. Se da cierta relajación de la consecutio temporum. Muchos presentes de subjuntivo están en lugar del imperfecto. El presente histórico se emplea mucho y se toma como presente o pasado en las subordinadas. También se emplea alguna vez el imperfecto y pluscuamperfecto de indicativo en lugar de los correspondientes de subjuntivo, sobre todo en el periodo condicional. El sintagma coepimas infinitivo en lugar del perfecto correspondiente es muy frecuente. Abusa también el humanista del uso de la pasiva, a veces innecesariamente, y sobre todo hay que destacar el empleo de la pasiva impersonal de tercera persona. Las formas del perfecto en erum y ere se encuentran de la misma forma. Se advierte también la tendencia al uso de adverbios en ter y en in, incluso usa adjetivos como adverbios, así frequens y requens. Algunas conjunciones tienen un valor especial, distinto al clásico. Por ejemplo, sed pierde su fuerza adversativa y se convierte prácticamente en un sustituto de et. Tamen se emplea frecuentemente sin valor concesivo. Utcunque intensifica su significado y se usa con más frecuencia que en los autores clásicos. Nebrija busca continuamente la variatio, por tal motivo rompe continuamente la armonía de las correlaciones e introduce conjunciones y partículas diferentes a las habituales. En sintaxis, y pienso que este aspecto preocupa a los alumnos, se dan unas construcciones anómalas para la gramática clásica, pero están documentadas en escritores de distintas épocas, como por ejemplo, quo con subjuntivo, con valor final. El uso de quod para diversos tipos de subordinada, conjunciones o partículas con mayor fuerza expresiva como cuando. Para terminar, hay que señalar el empeño y el esfuerzo de Nebrija por incorporar todas las formas y recursos de la latinidad, por lo que podemos encontrar en sus textos cualquier giro documentado en un autor antiguo, en un manual de gramática latina o en algún comentario de un escritor tardío. Esta actitud hace que su caudal léxico sea muy copioso y aumente las posibilidades de variatio, dos de los rasgos esenciales de su estilo.